Saludamos ya al presidente de Sortu, Asier Arraiz. Gabón.
Gabón.
Que uno le condenen a 2 años de prisión y casi casi tenga que dar las gracias, ¿qué sensaciones le produce?
Pues esa misma sensación me produce, ¿no? Que todavía en pleno siglo XXI un independentista vasco, por hacer política, tenga que sorprenderse y alegrarse de no tener que ir a la cárcel, pues me parece que ya de por sí es significativo, la verdad. Y quiere decir mucho que cómo están todavía las cosas en el Estado español.
La UBT y Dignidad y Justicia ya han dicho que no van a presentar recurso. No sé si esto es una buena señal y por lo menos le hace ver que se acaba este proceso.
Eso es, creo que es lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Que por fin acaba, empezó hace 9 años todo esto con mi detención y hoy, pues hoy, 9 años después, pues acaba esta historia. Y bueno, en ese sentido hay que decir que acabe en sí mismo es positivo.
Lo que sí que es verdad es que se ha visto obligado, o se ve con este acuerdo con la Fiscalía, a reconocer cosas en las que hasta qué punto uno se podría preguntar qué cree usted mismo, ¿no? Incluso su relación con ETA. No sé si este acuerdo, que efectivamente le permite no tener que ingresar en prisión, le hace a la vez también tener que asumir tesis como aquella del todo es ETA, que durante tantos años ha estado presente en la sociedad.
Yo traté de explicar dos cosas en el mismo juicio. Una es que en aquellas circunstancias el propio Estado español creó un escenario perverso donde sostenía la tesis de que perseguía el terrorismo y, por contra, en el escenario que nosotros encontramos es un escenario de ilegalización de siglas políticas y de persecución de ideas, donde algunos entendimos que el proyecto político en el que creíamos estaba en peligro de desaparición, y por eso también entendimos que no teníamos opción y que teníamos que continuar sí o sí con nuestra actividad política, en una clara actitud de defensa de derechos civiles y políticos. Eso es lo que intentamos, y sabíamos cuáles podían ser las consecuencias de todo ello. Es decir, sabíamos que podíamos ir a la cárcel en cualquier momento por esa actividad política pública y, en nuestra opinión, legítima. Lo más fácil entonces habría sido para cada uno de nosotros habernos quedado en casa, y decidimos aún y todo seguir en la calle, seguir en esa actividad política, y hemos pagado, yo creo que con creces, las consecuencias. Ahora mismo yo creo que estamos en otro escenario completamente distinto. Quiero creer que nosotros y nosotras hemos contribuido a crear ese escenario de igual, todavía no es una paz total, pero creo que estamos construyendo esa paz y esa convivencia democrática, y creo que en este escenario había que también dar otros pasos. Esos pasos, que el paso que en concreto yo he dado, tiene sus costes. Y tiene el coste, por ejemplo, de tener que asumir algo que yo no he hecho, algo que yo no he sido, como tú mismo has dicho. Y eso es un coste personal, es evidente. Pero también es cierto que con ese paso, yo por lo menos lo que he pretendido es, en esa senda de avanzar hacia la paz y la convivencia democrática, también facilitar que otros y otras puedan dar pasos similares, y que esos pasos también puedan abrir las puertas de las prisiones, que es una de las necesidades, una de las urgencias que entiendo yo que tenemos ahora mismo para poder construir esa paz definitiva, esa paz verdadera.
¿Reconocer el dolor de las víctimas se puede considerar también un coste o no? ¿O todo lo contrario, va en la vía que me decía al principio?
Yo quería dejar muy claro, y lo hice ante el tribunal, que no solo iba a reconocer el daño causado a las víctimas, sino también entiendo que en aquella situación en la que vivimos una situación muy de trinchera, en la que cada cual estaba en su trinchera y estaba también cegado por su propio sufrimiento. Yo así lo asumo, y asumo que ese propio sufrimiento y ese estar en la trinchera me impidió ver también el sufrimiento de otros y empatizar con ese sufrimiento. Creo que ha llegado el momento de derrumbar esas trincheras y que todos podamos admitir el sufrimiento y el daño causado a los demás, y también en ese sentido hacernos responsables de él. Y creo que la mejor forma de hacernos responsables es que nuestra actitud política a día de hoy sirva, en alguna de las medidas por lo menos, para tratar de aliviar el dolor que sienten esas personas por la ausencia de sus seres queridos a causa de la violencia, a causa en concreto y en especial en este caso de la violencia de ETA. Creo que eso es lo que teníamos que hacer, creo que también eso es un deber ético que nos corresponde, y yo lo he asumido desde el primer momento y no lo he asumido para tratar de eludir una pena de prisión, sino porque sinceramente lo creo.
¿Estarían dispuestos en la izquierda abertzale a visualizarlo de una forma, digamos, más amplia para que, bueno, pues quizás si no llega el mensaje a esas personas, a esas víctimas a las que ustedes quieren llegar, pueda llegar de otra manera, que no sea mediante este tipo de acuerdos?
Yo creo que va a haber que avanzar en ese terreno, pero creo que hay que ser muy honesto y muy sincero para que pueda hacer algo, lo que creemos pueda ser algo verdadero. Quiero que me crean quienes están escuchando que en estos años que han pasado desde que cesó la actividad armada de ETA, desde la izquierda abertzale no han sido pocos los intentos de acercamiento a personas que se encuentran en la situación que he dicho, ¿no? En la situación de ausencia de sus seres queridos a causa de la violencia de ETA. Y hemos intentado acercarnos, en algunos casos ha sido más sencillo, en otros también entendemos que es más difícil y que va a costar más, y entendemos que ese camino va a haber que hacerlo poco a poco, pero como he dicho antes, para que sea algo sincero y honesto, creo que hay que pasar de las simples palabras, de las declaraciones, también a los hechos, a ese acercamiento. Uh-huh. Y creo que lo estamos haciendo y que va a haber que seguir haciéndolo.
También lo está diciendo y haciendo ahora mismo en la radio pública. 2 años de inhabilitación política también. ¿Cuándo tiene previsto dejar el Parlamento?
Bueno, en principio me informan de que, y no estoy muy al corriente de estas cuestiones técnicas, creo que en esto también, no sé si soy una excepción, pero sí por lo menos parece que soy el primer caso. Uh-huh. Entonces parece ser que la semana que viene sería la comunicación oficial por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Parlamento de mi situación y, por lo tanto, la aplicación de la inhabilitación. Eso es lo que tengo entendido. En cualquier caso, entiendo que mientras el Parlamento no tenga notificación de esta situación, sigo siendo parlamentario a todos los efectos, y eso quiere decir que esta semana pues hay un par de sesiones, tanto una sesión plenaria como una sesión de control al Gobierno, y en ambas participaré con absoluta normalidad.
Es duro tener que dejar el Parlamento Vasco por algo así, cuando además alguien que estaba diciendo lo que decía hace unos minutos, que se ve obligado a partir de la semana que viene a iniciar el trámite para dejar la representación, la Cámara que representa a todo el pueblo vasco.
Me habilitaron ciudadanos y ciudadanas vascas para representarles en ese Parlamento, y entiendo que aunque ahora me inhabilite para ello un tribunal, pues entiendo que esos mismos ciudadanos y ciudadanas que me habilitaron para esa actividad política dentro de la institución, me habilitan también para, o por lo menos es lo que quiero creer, que me habilitan también para esa actividad política fuera del Parlamento. En cualquier caso, sí, tiene que ser la ciudadanía vasca, tiene que ser los ciudadanos y los ciudadanos de este país los que decidan si yo tengo que estar o no tengo que estar representando unas ideas y representando unas siglas.
¿Su intención es seguir en política y seguir siendo presidente de Sortu?
Bueno, mi intención es la que ha sido siempre, que es soy una persona que desde que tiene conciencia, pues ha tenido una parte de esa conciencia ha sido política, y entiendo que uno llega a este mundo y no tiene que estar solo para contemplarlo, sino también para tratar de cambiarlo y para tratar de cambiarlo a mejor. Y eso es lo que he intentado desde bastante joven en el movimiento popular, en el movimiento social, y cuando empecé a participar en estructuras políticas es la intención que he tenido siempre, la intención que he perseguido. En la institución, la única en la que está así el Parlamento Vasco, he intentado también hacer lo propio, y cuando deje de estar en el Parlamento Vasco, pues allá donde esté, seguiré con la misma intención, trabajar para que la gente sea más feliz y pueda vivir en un país libre.
¿Le gustaría que simbólicamente Arnaldo Otegi ocupara su lugar en el Parlamento?
Bueno, simbólicamente sí, ¿por qué no? Y si no es Arnaldo, pues cualquier otro compañero o compañera. No tengo mayor problema.
La pregunta es si podrá hacerlo, ¿no? Si Arnaldo Otegi podrá entrar en la Cámara Vasca.
Espero que sí. En cualquier caso, que todavía tengamos que andar así, pues de alguna forma demuestra que no hemos avanzado, que en este país no se ha avanzado todo lo que se debería. Arnaldo Otegi, por legitimidad y por y por derecho debería de poder sentarse tras las próximas elecciones en esa Cámara como cualquier otro u otra.
Y dos cuestiones más, señora Raíz. La primera, este tipo de acuerdos a los que se ha llegado, al que usted además ha podido hoy recibir en primera persona, ¿se puede aplicar hasta dónde? ¿También hasta la excarcelación de los presos?
Cuando hablaba antes de que cuando yo di el paso que di, y entiendo que es el mismo paso que dieron mis otros 35 compañeros, entiendo también que son el paso que dieron esos cinco compañeros navarros hace unas semanas, o el que hoy mismo han dado otros 9 compañeros y compañeras en Madrid. Cuando se dan esos pasos, creo que se está intentando no tanto, y así lo creo firmemente, no tanto salvar una situación personal, sino tratar de construir una vía, de construir una senda por la que puedan transitar otros más tarde. Estoy hablando efectivamente de los presos y de las presas. Estoy hablando de poder construir un camino que permita su excarcelación y que si realmente queremos acabar con el conflicto con el que hemos vivido, tenemos todos y todas también que entender que eso acabará cuando todos y todas estemos en casa. Y creo que ese camino habrá que hacerlo poco a poco. Entiendo también que ese camino puede ser doloroso para otra gente, pero creo que poco a poco tenemos que ir cerrando esas heridas y, en la medida de lo posible, ser capaces de no sembrar semillas de futuros odios. Creo que ese es el reto que tenemos y es también la importancia que tiene ahora mismo la responsabilidad que tiene nuestra generación, el no dejarles, no dejarle a la siguiente esto por concluir. Creo que hay que cerrarlo y bien cerrado para que la siguiente generación realmente sea una generación que no solo no conozca el conflicto, sino que pueda vivir en paz y libertad.
Hay quien dentro del entorno de la izquierda abertzale no cree en esta senda, en este camino, y parece que va a crear su propio camino. Un grupo de expresos exhuidos de ETA van a presentar el sábado en Bilbao la asamblea Askatasunaren Bidean, colectivo crítico con la estrategia seguida por Sortu. ¿Se puede hablar de una escisión en la izquierda abertzale, una escisión en Sortu?
Yo, en cualquier caso, cualquier movimiento político lo miro con respeto. No sé qué van a proponer y qué van a dejar de proponer. Habrá que verles, habrá que ver cuánta gente es y qué propuestas hacen. Y en función de eso, creo que la sociedad vasca es una sociedad madura y sabrá elegir y sabrá decidir.
¿Es gente, en cualquier caso, que está fuera de Sortu, gente que está fuera de la izquierda abertzale?
Obviamente, si dicen lo que usted mismo ha dicho hace poco, realmente sí, evidentemente se sitúan fuera de la estrategia de la izquierda abertzale y, por tanto, fuera de la izquierda abertzale.
¿Cómo se puede medir cuántos son? ¿Sería bueno que se presentaran a unas elecciones, por ejemplo?
Creo que no es mala manera de medirse. Lo bueno y lo malo que tienen las elecciones precisamente es que te miden, y te miden exactamente, y la gente de la calle, la que tiene la oportunidad de votar, rara vez se equivoca y pone a cada cual en su lugar. Por lo tanto, no es mal ejercicio.
Asier Arraiz, presidente de Sortu y todavía parlamentario de Euskal Herria Bildu, gracias por haber estado con nosotros en Gambara, aquí en Radio Euskadi esta noche. Un saludo.
A vosotros y hasta cuando queráis.